EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
Gobierno de Colombia extiende la eutanasia para pacientes no terminales y para menores de edad. Hola, queridos amigos, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para dar la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite semanalmente a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y efectivamente, como les había prometido la semana pasada, hablamos de cómo la eutanasia se ha ido expandiendo cada vez más, abarcando a más gente en ese país. Comenzó de una manera limitada en 2016 con una gran promesa de los legisladores, promesa falsa, de que solamente iba a ser aplicada a casos extremos. Claro, también está mal allí. Y que iban a tomar medidas o que se están tomando medidas para limitarla solamente a esos casos. Todo eso se cayó por la borda, es falso, y la eutanasia ahora se está expandiendo en Canadá para incluir a enfermos mentales. Incluso se le está ofreciendo a gente como este sacerdote que simplemente sufrió un accidente de caída en el baño y se fracturó la cadera y fue al hospital. Y allí en el hospital, entre otras cosas, le ofrecieron como alternativa a la eutanasia que se matase simplemente por sufrir una fractura de cadera. También ocurrió con una señora ya un poco mayor que se despertó con fuertes dolores de espalda. Su hija la llevó al hospital y en lo que la estaban atendiendo para llenar sus récords y su registro, etcétera, le ofrecieron la eutanasia a la señora, por ser ya de mayor edad, creo que tenía más de 80 años, pero estaba bien de salud y solamente tenía ese dolor fuerte de espalda que es tratable. Y no porque sea la eutanasia, queridos amigos, nunca es permisible. Se trata de matar a un enfermo o a una persona moribunda o a una persona discapacitada, ya sea directamente con una inyección letal o no proveyéndole los medios médicos que sí son aplicables y sí son efectivos en su caso para mantener su vida y para eventualmente curarla. No estamos hablando de extender la vida por medios extraordinarios o desproporcionados, que son medios que no reportan ningún beneficio o muy poco al paciente, que no lo curan en realidad, y son mucho menores que los gravámenes, que las cargas que reporta. No me tomen mis palabras como la definición exacta. En un programa más adelante, o un artículo, programas de radio así no son buenos para esto, para explicar una cosa delicada como esta, pero como regla general, la Iglesia enseña que estamos obligados a proporcionar a la persona los medios terapéuticos que sí son eficaces en mantener la vida de la persona, en mantenerla confortable en el caso de que no se pueda curar o incluso que sí la pueden curar, y que son desproporcionados aquellos medios que son inútiles en mantener su vida, que son inútiles en curarla y que lo único que hacen es causarle cargas a la persona. Y fíjense que el acento está en el medio que no hace ningún bien y no en la persona misma. La atención está en la baja calidad del medio desproporcionado y no en la baja calidad de la vida de la persona. La calidad de la vida nunca se debe tener como principio rector para determinar qué medio terapéutico utilizar con una persona. La persona siempre tiene un valor infinito, por más enferma que esté. La dignidad, que es ese valor, nunca se pierde. Estamos hablando de la dignidad en el ser de la persona humana misma, el valor que tiene como persona por el mero hecho de ser persona. No estamos hablando de la dignidad moral, que es otra cosa, que depende ya sí de las actitudes de la persona y su comportamiento. Todas las personas tienen esa dignidad, no importa incluso cómo se han comportado, y merecen nuestro respeto. Claro, cuando hay asesinos o eso, se les mete en la cárcel y demás, y ciertos derechos son limitados, pero no tampoco se les mata así a mansalva. Bueno, el problema es que el Ministerio de Salud de Colombia extendió hace poquito la aplicación de la eutanasia para las personas con enfermedades no terminales y para personas que son menores de edad. Un anuncio criticado por legisladores pro vida y por los obispos y por toda persona pro vida por ser una derrota moral de la nación. En Colombia, fíjense bien, no existe una ley de eutanasia. Sin embargo, ha sido regulada por diferentes gobiernos que se han amparado en los fallos de la Corte Constitucional colombiana que despenalizó este crimen en 1997. En otras palabras, la eutanasia, por dictamen del Tribunal Constitucional de Colombia, está despenalizada. No se penaliza a alguien que la practique, pero no ha sido convertida en ley, porque una vez que la Corte Constitucional hace este fallo, lo tiene que pasar al Congreso para que el Congreso entonces lo tipifique, lo codifique en una ley y explique exactamente los términos de su práctica, etc. Pero el Congreso se ha negado a hacerlo. O sea, no hay una ley que regule la eutanasia. Entonces, ¿qué ocurre? Que dependiendo del presidente de turno, ese presidente utiliza el Ministerio de Salud para entonces regular la práctica de la eutanasia según su antojo. Y eso es lo que está ocurriendo ahora con el gobierno de Gustavo Petro, que es un gobierno, es una persona comunista, ¿no? o al menos de inclinación marxista o de inclinación socialista, terrible. En su resolución, no va a dar el número un poco complicado, con fecha del 28 de abril pasado, no hace mucho, el Ministerio de Salud, bajo su mando, amplió la eutanasia para las personas que tengan una enfermedad grave e incurable, que incluya aquella cuyo origen sea una enfermedad o trastorno mental. O sea, los enfermos, las personas que sufren de enfermedad mental, como yo mencioné, depresión, angustia, ansiedad, etc. También, fíjense bien, podrán solicitar la eutanasia a las personas con alguna lesión corporal que involucre, citamos las palabras de ellos, la pérdida de uno o varios sistemas orgánicos debido a una causa externa, final de la cita. En el caso de los menores de edad, el gobierno señala que podrán solicitar la eutanasia a partir de los 12 años de edad. No menciona para nada a los padres de familia. Sin embargo, fíjense bien ahora lo que añade, afirma que también pueden hacerlo, o sea, también pueden solicitar la eutanasia los que tienen entre 6 y 12 años de edad, y citamos las palabras de ellos, si alcanzan un desarrollo neurocognitivo y psicológico excepcional que les permita tomar una decisión libre, voluntaria, informada e inequívoca en el ámbito médico y su concepto de muerte alcance el nivel esperado para un niño o una niña de 12 años o más. Final de la cita. Esto no es otra cosa que una aberración. Un niño aún de 12 años no tiene un concepto claro de lo que es la muerte, me dicen a mí los pediatras. Fíjense usted, un niño entre 6 y 12 años que según esta gente tenga un nivel excepcional de desarrollo neurocognitivo, como dicen ellos, o sea, neurológico y cognitivo de entender lo que está pasando, y psicológico. Vaya a saber usted cómo van a determinar eso, con qué criterios, seguramente con criterios excesivamente amplios, para permitir que niños de 6 años en adelante puedan solicitar que se les mate por medio de la eutanasia. No mencionan los padres de familia, no mencionan los tutores, no mencionan nada más, ni siquiera los médicos mismos. Esto es una aberración. El senador Mauricio Giraldo y el representante Luis Miguel López condenaron en las redes sociales la nueva resolución por ser una aberración y una derrota moral para Colombia. Sin embargo, aseguraron que seguirán luchando para proteger la vida de los más vulnerables. Y a propósito, estoy tomando estos datos que estoy dándoles a ustedes de un artículo que salió en Así Prensa el pasado 3 de mayo de este año 2026, para darle crédito a Así Prensa. Continuando con la noticia, el senador criticó que el gobierno de Gustavo Petro se llama a sí mismo el gobierno de la vida, cuando, continuó diciendo este senador, acaba de sacar una resolución para permitir matar a niños. Y continuó diciendo, esto es realmente una aberración. Le están diciendo que el Estado sabe más que una madre, sabe más que el cuidado de un padre, expresó. Y también criticó que se ponga en riesgo la vida de personas con discapacidades y pacientes con trastornos mentales. El gobierno de Petro, sigue diciendo este senador, está decidiendo quién vive y quién muere. Pero nosotros vamos a hacer lo que está a nuestro alcance en los tribunales, en las calles y en el Congreso. Esta batalla la seguiremos dando, aseguró el senador Mauricio Giraldo. Por su parte, el legislador Luis Miguel López advirtió que el gobierno está destruyendo la vida de los colombianos e imponiendo con decretos lo que no pudieron aprobar en el Congreso. O sea, se están saltando los pasos constitucionales en el cual el presidente tiene que respetar el Congreso, es decir, el equilibrio de los poderes del Estado, el legislativo, el del presidente y el poder judicial. Y siguió diciendo Luis Miguel López, ¿y cuántos vendrían en un gobierno adicional como este, gobernando contra el pueblo y contra la vida? El aborto y la eutanasia no son progreso, ni tampoco lo es la ideología de género, son la derrota moral de una nación, afirmó. Bien, bien por este legislador. Claro, queremos aclarar, nosotros acá no estamos condenando a nadie, mujer u hombre que haya caído en el aborto, o incluso que crea en la eutanasia, ni tampoco lo ideología de género. Lo que sí estamos haciendo es llamando a la conversión, urgentemente, pero con mucho amor, ¿no? Con mucho respeto, pero deben convertirse porque es una mentalidad totalmente antivida, que no debe ser. Pero está la misericordia de Dios y para eso está el sacramento de la confesión, el cual es imprescindible para los católicos para obtener esa infinita misericordia de Dios que nunca ha dejado de amarnos. Así que nadie se sienta porque ha abortado lo que sea, sobre todo las mujeres que me escuchan, que son las que más sufren, también los hombres. En la iglesia, en este caso del aborto, apartándome un poquitico del tema, hay no solamente el sacramento de la confesión, que como dije es imprescindible, sino también ministerios de sanación y reconciliación post-aborto, como Proyecto Raquel, Viñedos de Raquel, Proyecto Esperanza, Camino de Guadalupe en México, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo al tema, el representante, el legislador Luis Miguel López, también se refirió a las próximas elecciones presidenciales, que tengo entendido ya son pronto en Colombia, en junio, y dijo que si citamos las palabras de él, si los católicos, los cristianos y los que creemos en Dios no votamos por un presidente y vicepresidente pro vida que derogue estas normas de muerte, Colombia va a caer en un abismo aún peor del que ya estamos viviendo. Final de la cita. En Colombia, como ustedes saben, el aborto se legalizó hace unos 15 años y han matado no sé cuántos miles de colombianos entonces. En otros países también, en México, en muchos estados está legalizado y la Corte de Justicia de ese país ha retirado todo apoyo a lo que es la defensa de la vida, o sea, dando la carta blanca para que otros estados también legalicen el aborto. También otros países que han legalizado la eutanasia, Argentina, Uruguay, el propio México, ¿no? No me acuerdo ahora de cuál otro. Creo que en Perú también se admiten algunos casos. O sea que nuestra región también está cayendo en cuanto al aborto y la eutanasia en esta espiral de muerte. Sigamos con los comentarios de otras personas en Colombia. que tienen gran acogida en los medios sociales. En X, Luis Miguel López Aristizábal dijo lo siguiente: estamos hablando de la vida. Me preocupa profundamente lo que acaba de hacer el gobierno. Abrir la puerta a la eutanasia sin enfermedad terminal no es un cambio menor. Son decisiones que antes parecían impensables y hoy se están tomando por decreto. Colombia tiene que mostrar más. Y también tenemos el propio Giraldo, que en su cuenta de X también dijo: el gobierno acaba de firmar una resolución que permite eutanasia para niños desde los 6 años. Por Dios, los padres no pueden impedirlo. Los hospitales cristianos no pueden negarse. Estoy hablando del punto de vista legal. Esto no es Colombia. Esto no puede quedar en silencio. Comparte esto si crees que la vida merece defensa, termina diciendo en su breve nota, pero contundente, el senador Mauricio Giraldo. Y esta es la situación ahora, queridos hermanos. Fíjense, en la semana pasada dije, al hablar de la eutanasia en Canadá y cómo esta se está expandiendo, esto no queda solamente en Canadá. Esta mentalidad se va pegando y está ocurriendo en América Latina. Por supuesto, en Estados Unidos también. Estados Unidos no tiene la eutanasia en toda la nación, gracias a Dios, pero hay como 10 estados, y ahora la lista no la tengo conmigo, que permiten el suicidio asistido por médico, que parte es una forma de eutanasia. Y también en el Distrito de Columbia, o sea, donde está la capital, Washington, D.C., D.C., Distrito de Columbia. En eso está en California, Montana, está Washington, el estado de Washington, está otro, Hawái, etcétera, etcétera, que en los últimos 20 años, que sí, poco a poco, de diferentes maneras, por votación popular o por votación de las legislaturas, etcétera, han legalizado esta forma de eutanasia en Estados Unidos, con el peligro de que se pueda extender. Y no hablemos del caso de Holanda, el caso de Suiza, que se ha convertido en un destino turístico de eutanasia. Hubo el caso muy triste de una señora inglesa de solo 56 años de edad, en perfecto estado de salud, que estaba deprimida porque su hijo, creo que era de 20 y pico de años, murió, creo que un accidente o una cosa así, un golpe muy duro, y que estaba muy triste y que no podía recuperarse, y decidió irse a Suiza para que la mataran por medio de la eutanasia. Y allá la aceptaron con todo gusto. Y también está el país de Bélgica, donde también se ha legalizado la eutanasia. O sea que en Inglaterra se está intentando. En Escocia por poco la aprueban. Francia la aprobó en parte de la Constitución. Es una cosa horrorosa. O sea, este crimen contra la humanidad está aumentando, pero como decía el padre Paul Marx, fundador y primer presidente de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional es la sección hispana, de la cual yo soy el director de educación. El padre Paul Marx, ya que murió en el año 2008, ya venía prediciendo todo esto de los años 60. Y él dijo: el comienzo de todo esto es la anticoncepción. La anticoncepción crea una mentalidad, dijo él, que lleva al aborto. Dio en el clavo, porque exactamente es lo que está pasando. El aborto, a su vez, lleva a un descenso en el concepto del valor de la vida en la población, que va descendiendo a otras formas de matar, como es, por ejemplo, la fecundación in vitro, la cual incluye el aborto, porque destruye embriones humanos. No se crean que la fecundación in vitro es pro vida, no lo es, es antivida. Por cada bebé que nace vivo, hay por lo menos 20 que han muerto en el proceso, de diferentes maneras, que ya sería otro programa para explicarlo. Y luego está la manipulación o experimentación con embriones humanos, que también los destruye, clonación, etcétera, que están intentando. Pero entonces, ¿qué ocurre? Como decía el padre Marx, cuando un país practica mucho la anticoncepción, y esta lleva la mentalidad al aborto. No todo el mundo que practica la anticoncepción va a abortar después cuando la anticoncepción le falla, pero sí una gran cantidad de gente, pareja y casadas o no casadas, lo van a hacer. Lo están haciendo y se ha demostrado estadísticamente que es así, que el aborto se utiliza como respaldo al fallo anticoncepcional. Cuando una nación practica la anticoncepción en masa, eventualmente cae en el aborto legal, decía el padre Marx. No hay ninguna nación del mundo, dice él, y he visitado 91, en la cual la nación permite la anticoncepción de alguna manera y luego no ha podido evitar la legalización del aborto 5, 10, 15, 20 años después. El caso que él cita es Irlanda, un país muy católico, pero que permitía la anticoncepción. Los obispos le decían, tienen que hablar más en contra de esto. Bueno, en ese momento no le hicieron caso. Bueno, pues Irlanda aprobó el aborto. Pero entonces, ¿qué viene detrás del aborto? Lo que pasa es que el aborto y la anticoncepción y la esterilización, que también está mal, acto intrínsecamente malo, crea una despoblación, como ya hemos hablado mucho, una implosión demográfica, un desbalance entre la población activa relativamente joven que está en la fuerza laboral y pagando impuestos y la población ya retirada de ancianos. Entonces, ¿qué es lo que viene? Como no hay suficientes recursos para atender a los ancianos, viene la tentación de la eutanasia. Así que ahí está la cadena, anticoncepción que lleva al aborto en sus distintas formas y a su vez a la eutanasia. Pero incluso podemos dar un paso más atrás de la anticoncepción. La educación sexual de tipo inmoral, la que enseña a niños de 5 años en adelante cosas que no quiero ni mencionar aquí por pena, pero que enseña la anticoncepción eventualmente, la homosexualidad, el aborto y todo eso como si fueran cosas normales. Ese tipo de educación sexual que Naciones Unidas misma a través de su Organización Mundial de la Salud promueve y que los gobiernos promueven y que organizaciones como Plan Parenthood Internacional promueven, crea la mentalidad anticonceptiva que a su vez crea la mentalidad abortiva que a su vez crea la mentalidad a favor de eliminar a los ancianos. Entonces se da una espiral de muerte. Esa es la mecánica de la cultura de la muerte. Educación sexual y moral, anticoncepción, fornicación, sexualidad permisiva, aborto, cuando falla el anticonceptivo, y luego viene la mentalidad de la eutanasia. Es una espiral que nunca termina. Solo Dios sabemos qué es lo que viene después. Bueno, lo que está ocurriendo también es el infanticidio. En Canadá mismo, sin ir más lejos, están dejando morir a niños que sobreviven a aborto. También está ocurriendo en Estados Unidos. En el estado de Illinois ocurrió y sigue ocurriendo. En el estado de Illinois se intentó en 2 ocasiones, los legisladores pro vida pasaron una ley que por lo menos indicaba que había que darle asistencia médica para salvar su vida de lo mejor que era posible a un bebé que sobrevivía a un aborto fallido. Pues en esas 2 ocasiones no, los legisladores antivida lograron derrotar esa ley. Eso es infanticidio. Y uno de esos senadores fue el presidente, el que después fue el presidente Barack Obama. Esa era la mentalidad de Obama. Y Kamala Harris también tenía la mía cuando era miembro del Congreso, también se opuso en 2 ocasiones a leyes que querían ofrecerle obligaban a ofrecerle la mejor atención médica posible a bebitos que sobrevivían un aborto fallido. Es una cosa que es como contradictoria. En los países que esto se permite, se trata de salvar a bebitos de embarazos de alto riesgo con la mejor atención médica posible. Pero si ese bebito es un bebito que está vivo porque sobrevivió a un aborto, entonces no. Entonces hay que dejarlo morir. ¿Lo dejan morir o lo matan directamente? No ocurre en todos los estados, pero en el estado de Illinois está ocurriendo. Yo creo que en otros estados también. O sea que estamos viendo un progreso de la cultura de la muerte, progreso entre comillas, porque en realidad no es progreso de verdad. Es decir, una expansión, es la palabra más correcta, de que va desde la mentalidad que crea la educación sexual de tipo inmoral hasta la eutanasia. pasando por la anticoncepción, el aborto, la manipulación de embriones, las técnicas antivida de reproducción asistida como la fecundación in vitro y otras. Y esta espiral de muerte, queridos hermanos, hay que detenerlo. ¿Y dónde se va a detener esto? Esto se va a detener, sí, ciertamente hay que participar en la política para lograrlo. Y esto lo deben denunciar los sacerdotes desde el púlpito. Y deben denunciar a las políticas que son malas y los políticos que son malos. Eso, la iglesia sí puede meterse en política en ese sentido. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vayan y lean el número 2042 del Catecismo de la Iglesia Católica y verán que tengo la razón. O sea, esa falsa cosa de que los cristianos son solamente políticos es falso. Hay de la iglesia que no actúe de alguna manera en la política, y hay de la política que no se deja influenciar por la iglesia. Los dos son ámbitos distintos, pero están muy relacionados. Y sí tenemos el derecho de denunciar. Pero esta batalla, en realidad, donde se va a ganar es en la familia, con los padres de familia poniéndose los pantalones o la falda, como dicen, y enseñándoles a sus hijos con amor, con el ejemplo y con palabras, lo que es correcto y lo que es no correcto, según su edad, claro. Ahí es donde se fragua la victoria de la cultura de la vida o su derrota. Los padres de familia son los primeros y principales educadores de sus hijos. Y es a ellos que recae la mayor responsabilidad de empezar a crear la cultura de la vida. Bueno, queridos amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Les invito una vez más a visitar nuestra página web, vidahumana.org, vidahumana.org, nuestro canal de YouTube, Vida Humana Miami Playlist, Vida Humana Miami Playlist. Muchas gracias por la atención prestada, que el Señor les bendiga, y les invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.